Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos.
Cosmovisión, tu perspectiva de la realidad. ¿Qué es una cosmovisión? ¿Cómo mi cosmovisión afecta mi manera de actuar? ¿Cuántos tipos diferentes de cosmovisiones existen? Todas estas preguntas nos las estarán respondiendo Sujel Michelén y Marcos Peña, a quienes damos la bienvenida en su programa Entendiendo los Tiempos. Primero, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias, muy bien.
¿Y tú, Marcos? ¿Hacía unos días que no venías al programa?
Sí, sí, te agradezco mucho la invitación.
Yo te invito, pero tú te cotizas muy caro.
¿Qué va? Tú sabes que siempre estamos dispuestos.
A mí me gustaría que ustedes nos explicaran qué es una cosmovisión.
Bueno, la palabra misma en su etimología lo dice, es una visión del cosmos, una visión del mundo, una visión de la realidad, una visión de la vida. Vamos a decirlo de esta manera, todos los seres humanos contemplan la realidad a través de un par de lentes. Si tú tienes los lentes incorrectos, con la gradación incorrecta, tú vas a ver el mundo borroso. Si tú tienes los lentes correctos, tú vas a ver la realidad tal cual es. Eso pasa exactamente con la cosmovisión. Es un conjunto de presuposiciones que todos tenemos y que creemos por fe, a través de las cuales nosotros observamos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Para darte un ejemplo, todos tenemos presuposiciones acerca de Dios. Hay personas que presuponen que Dios no existe, hay personas que presuponen que Dios existe, hay personas que presuponen que Dios existe y que se ha revelado en un libro llamado la Biblia. He ahí tres presuposiciones diferentes. La manera como tú abordas la vida será muy distinta dependiendo de cada una de esas presuposiciones. Si tú interpretas o tratas de interpretar la realidad tomando como punto de partida la no existencia de Dios, eso te va a llevar a interpretar todo lo que tú ves y todo lo que te ocurre de cierta manera.
¿Te lleva solamente a interpretarlo o a interpretar y actuar conforme a lo que yo creo?
Las dos cosas, porque las consecuencias, las ideas tienen consecuencias, como hemos visto en programas anteriores. La forma como tú ves la realidad te lleva a interactuar de cierta manera en esa realidad, tal como tú la percibes, tal como tú la ves.
Sujel, ¿puede una persona tener una cosmovisión y actuar de manera diferente?
Bueno, nosotros somos incoherentes. No existe un ser humano que sea absolutamente coherente con las perspectivas ideológicas que tiene. Eso es totalmente cierto, pero lo más difícil de este tema es que todo el mundo tiene una cosmovisión, pero no todo el mundo es capaz de explicar lo que realmente cree. Entonces, en ese sentido, todos tenemos un par de lentes puestos, pero yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que están vueltos locos buscando dónde dejaron los lentes y resulta que lo tienen puesto. Porque tú no estás viendo los lentes, tú estás viendo la realidad a través del lente. Lo mismo pasa con la cosmovisión. Tú no estás viendo a la cosmovisión. Tú estás viendo el mundo. Tú estás viendo la vida. Pero lo estás viendo a través de una cosmovisión. Y mucha gente no se da cuenta de eso.
Sujel, si en el mundo hay 7 mil millones de habitantes, ¿entonces hay 7 mil millones de cosmovisiones?
Bueno, sí y no. Se dice que cada cabeza es un mundo, ¿verdad?
Lo digo por eso.
Sí. Pero la realidad es que hay ciertas cosmovisiones que pueden ser englobadas en un sistema.
Okay.
Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros somos cristianos. El cristianismo es una cosmovisión porque el cristianismo nos da una perspectiva de la realidad, de toda la realidad. Y nosotros, aunque somos incoherentes en ciertos aspectos con lo que creemos, aún así, nosotros tenemos todos una cosmovisión muy similar por esa razón. Aunque tengamos aspectos en lo que no pensemos iguales, pero en las cosas importantes, nosotros tres y todos los cristianos verdaderos que hay en el mundo partimos de la misma presuposición. Dios existe, la Biblia es su palabra, hay una vida después de la vida, Jesucristo es el Salvador, hay un solo medio de salvación. O sea, tenemos una cosmovisión que puede ser englobada y explicada y etiquetada dentro de un sistema de pensamiento.
Oyéndote me vino una pregunta a la mente. ¿Quién hace las preguntas aquí, Eduardo?
No, pero hazla tú.
Pero te voy a aprovechar. ¿Realmente somos inconsistentes o es que nuestro comportamiento revela cuál es nuestra cosmovisión real?
Ok. Ese es un buen punto. Yo creo que las dos cosas, porque también hay personas que no son capaces de conectar los puntos. Es decir, no son capaces de conectar lo que ellos dicen creer con lo que realmente creen en la vida práctica. Yo te voy a dar un ejemplo muy sencillo.
Suel, ¿será que no lo conectan o no quieren asumir las consecuencias de lo que creen?
Es posible. La forma de explicarlo puede variar, pero el resultado al final siempre es el mismo. Somos incoherentes. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo a veces, a mí no me gusta leer las revistas de que salen a veces en nuestros diarios nacionales. Yo no sé en otros países de América Latina, pero en nuestros diarios nacionales, sobre todo los fines de semana, salen
revistas sociales.
Nunca las leo. Pero las pocas veces que he leído alguna de esas revistas, a mí me sorprende lo buenas madres que son todas las mujeres.
Nunca las lee, pero las pocas veces que la he leído. Eso okay, no es una inconsistencia.
Es una inconsistencia. Es una incoherencia. Casi nunca las leo. La verdad es que no, casi nunca las leo. Eso es real. Pero a veces solamente veo la portada y me es suficiente. O sea, para imaginarme todo lo que hay en el artículo interno en la revista. Porque todas las madres son fabulosas. Todas las madres aman a sus hijos, todas las madres para ellas son su tesoro, eso es lo más grande. Yo me pregunto de verdad, ¿cuántas de esas madres dedican el tiempo que sus hijos necesitan en verdad?
O sea, le dedican a sus hijos el tiempo.
Sí, o sea, yo recuerdo siempre esa famosa historia de Rabindranath Tagore, que fue un escritor que ganó el premio Nobel en los años 20, en el siglo XX, en los años 20. Y él cuenta la historia de una mujer viuda que se va al desierto a morirse de hambre con su niño. Y de repente pasa por una cueva donde oye una voz que le dice, entra, toma todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. La mujer entra a la cueva, se encuentra con toda clase de joyas, ella comienza a coger todas las joyas que puede con el niño cargado y la voz que le dice, toma todo lo que puedas, pero no te olvides de lo más importante. Llega un momento que ella pone el niño en el piso de la cueva para poder agarrar una mayor cantidad de joyas con las dos manos. Y la voz le dice, la puerta de la cueva se va a cerrar en un momento. Toma todo lo que puedas, pero no te olvides de lo más importante. Ella sigue tomando joyas y cuando escucha el crujir de la roca que empieza a cerrar la cueva, ella sale corriendo llena de joyas de todo tipo, pero dejó el niño adentro. Entonces, ella dejó lo más importante. Yo creo que hay muchas mujeres de sociedad que viven en recepciones, que tienen sus trabajos, que tienen un montón de actividades que hacer, un montón de actividades. Yo me pregunto, ¿de verdad estarán cuidando lo más importante? Entonces, una cosa es que tú digas con tu boca, mis hijos son importantes para mí. Otra cosa es que tú vivas a la luz de esa perspectiva.
Y alguien no te podría decir, Suel, sí, pero que tú defines la importancia de mis hijos por el tiempo que yo le dedico. Pero yo tengo a mis hijos bien cuidados, yo les tengo un servicio, yo los tengo en los mejores colegios. Eso es una cosmovisión. Entonces, ¿qué tú le dirías a esa persona?
Bueno, que...
Y algo que dicen, y le dedico tiempo de calidad.
De calidad, sí. No, la mayor necesidad de nuestros hijos somos los padres. Y aquí no estamos hablando de tiempo de calidad, estamos hablando de tiempo, punto. Dedicarle 5 minutos a un muchacho apresuradamente mientras te cambias para ir a la próxima recepción, eso no es ningún tiempo de calidad, no importa qué tanto tú quieras calmar tu conciencia llamándole tiempo de calidad. O sea, nuestros hijos necesitan tiempo. Educar a un muchacho y plasmarles valores, eso requiere de horas, días, meses, años. Es un trabajo intencional que requiere tiempo. Pero no es solamente ese punto, vamos a hablar del hombre también. Un hombre puede decir, para mí la familia es lo más importante. Pero resulta que el individuo es trabajólico. O sea, él es adicto al trabajo, su trabajo es mucho más importante en la práctica que su esposa, que sus hijos. Es más importante aún que su descanso.
Y sale a trabajar a las 7 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche. Sale con los hijos camino al colegio, le da un beso. Y cuando vuelven la noche ya los hijos están durmiendo.
Pero es en ese punto que yo creo que más que inconsistencia, ese estilo de vida lo que refleja es la verdadera cosmovisión.
Exactamente.
Porque una cosa es lo que tú dices con tus labios y otra cosa es lo que tú muestras en la vida. De hecho, a mí me da la impresión que aunque una cosmovisión uno puede imaginarla como fruto de alguien que se ha sentado a pensar y evaluar, posiblemente la mayoría de las personas tienen cosmovisiones que no necesariamente son pensadas, sino que más bien van acorde con lo que son sus deseos y sus sentimientos.
No, y de hecho, en la mayoría de los casos no son pensadas de esa forma objetiva, porque no, esas presuposiciones de las que hemos hablado, que no es solamente si existe Dios, una presuposición, ¿hay vida después de la vida o la muerte termina con todo? Dependiendo de lo que tú creas con respecto a eso, tú vas a vivir tu vida. Si la muerte es el fin de todo hombre, de la nada venimos y a la nada vamos, vamos a tratar de disfrutar de este mundo de lo más que podamos mientras podamos. Ahora, si yo creo que después de la vida yo voy a presentarme delante del juicio de Dios y voy a dar cuenta por mis decisiones, eso va a transformar completamente la forma como yo percibo la realidad. Ahora, esas presuposiciones se van absorbiendo como el aire que respiramos. Por ejemplo, nosotros somos dominicanos. Ser dominicano es mucho más que haber nacido en territorio dominicano, es mucho más que tener un pasaporte dominicano. Hay una serie de elementos de nuestra cultura que nosotros hemos absorbido a lo largo de nuestra vida.
Sí, valores, creencias.
Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo porque en casi en todos los países de Latinoamérica donde voy se ríen porque es el mismo problema. Nosotros los dominicanos somos muy puntuales, ¿verdad? Tú invitas a un dominicano a una reunión a las 8
no seas satírico,
y llega a las 9 en punto.
Pues claro.
Exacto. ¿Por qué? Bueno, porque hay una perspectiva del tiempo, hay una perspectiva de la importancia de dejar al otro esperar, que nosotros vamos absorbiendo.
Sí. Cuando, a ti te invitan a una actividad, ¿a qué hora? Entre 8 y 8 y media.
Exacto, sí. O dice, yo lo puse a las 7 y media para que llegue a las 8 y media. Exacto. Entonces, ya hay una cultura que nosotros absorbemos. Imagínate una boda donde la muchacha es dominicana y el novio es inglés. Y entonces, todos los ingleses están a tiempo.
A las 7 y media.
A las 7 y media, que fue cuando se dijo la boda, y la muchacha todavía se está cambiando. La familia de la novia está tranquila en la iglesia haciendo chistes, bromas, porque para ellos eso es lo más natural del mundo. Los ingleses están nerviosos, están molestos, porque es un asunto de cómo la cultura impacta nuestra visión de las cosas. En algo tan simple como el manejo del tiempo. Imagínate en otras cosas que son más dramáticas.
Marcos, hablando de la cosmovisión en relación a la educación de los hijos, que quiero volver a ese tema, ¿qué tú no podrías decir?
Bueno,
en la educación cristiana estoy hablando,
evidentemente, como tú das clases. La cosmovisión judeocristiana y también la judeocristiana establece muy claramente qué es lo más importante, siguiendo la fraseología del cuento que Sujel acaba de citar. Y depende si tú tienes como de más importancia las prioridades que Dios tiene en su palabra, de esa manera tú vas a criar. Si para ti lo más importante es Dios y que Él sea reflejado y su gloria sea manifestada en la vida de sus hijos, entonces un creyente con una cosmovisión bíblica va a criar haciendo todo lo que esté a su alcance para que la palabra de Dios no solamente sea conocida por sus hijos, sino para que ellos como padres la modelen delante de sus hijos, en la esperanza de que Dios utilice eso para llamar a sus hijos a salvación y concederles el privilegio de su conocimiento. Si uno no tiene esa como cosmovisión, uno va a criar de acuerdo a su propia personalidad, de acuerdo a cómo lo criaron, de acuerdo a aspectos culturales dominicanos. Yo estaba recién de viaje en este fin de semana y el lunes me tocó hacer una parada en un aeropuerto internacional. ¡Wow! Yo estaba sorprendido. Había un padre con dos niñas. Las niñas hicieron de todo. ¿Y el padre qué hizo?
Nada, tranquilo, sentado.
Pero nada absolutamente.
Pero se estaban portando mal las niñas.
No eran necesariamente mal.
Inquietas.
Inquietas, pero las conversaciones. Algo tan sencillo como esto. Estamos en un aeropuerto, dos niñas que la mayor no debía de tener más de 5, y una de ellas decide ir al baño. Ay, voy para el baño. El papá ni dice ve ni no ve. El papá no dice nada. El papá la mira y ella arranca al baño del aeropuerto.
Wow.
Y el papá no se inmuta, el que estaba nervioso era yo. Dale mente, en un baño de un aeropuerto con tantas personas, una niña de 4 años yendo sola a un baño.
Sí, un peligro.
Pero él está quitado de bulla. Y yo decía, wow, eso es lo que se llama criar silvestre. O sea, sin ningún tipo de reglamento, sin ningún tipo de principio. Y aún eso constituye en una cosmovisión adquirida por el sitio donde él fue criado, por sus padres, por los familiares. Entonces, definitivamente, la forma en que tú veas el rol que juegan los hijos en la familia va a depender de si tú tienes una cosmovisión cristiana o no. Los hijos llegan a la familia y se convierten en el centro.
Así es.
Sin embargo, nosotros vemos por las Escrituras claramente que la institución más estrecha y más importante en familiar es el matrimonio. Por eso los hijos se convierten en lo más importante durante mucho tiempo. Los esposos empiezan a descuidarse el uno al otro. Los hijos crecen, se casan y se van. Y se produce el síndrome del nido vacío, donde aquí están dos personas casadas que no parecen dos extraños, no saben qué hacer. ¿Por qué no saben qué hacer? Porque en los últimos 25 años ellos estuvieron ocupados primordialmente en criar los hijos.
Y se olvidaron entre ellos.
Exacto. En sentido contrario, esto quizás te va a hacer sonreír o dar lástima. Yo estuve en mi oficina pastoral, alguien que la esposa me decía, total, él me dice a mí que yo no sé por qué yo tampoco me afano tanto, porque yo ni familia soy de él. Lo que son de su sangre son sus hijos. O sea, el esposo le dice a la esposa, mis hijos tienen mi sangre, pero tú no.
O sea, yo puedo salir de ti en cualquier momento, pero de mis hijos no.
Porque más mujeres hay, pero hijos, no, esos son míos. En otras palabras, es más importante mi relación con mis hijos o con mi madre. Eso es una cosmovisión. Muy común, por cierto, en nuestros países latinos.
Sí.
Sin embargo, es una cosmovisión totalmente contraria a la cosmovisión bíblica y definitivamente trae sus consecuencias y buenas no son.
Ese esposo no ha llegado, no ha entendido lo que es ser una sola carne, compartir su vida, sus emociones, sus planes, sus temores con su esposa, no solamente la intimidad sexual.
Viendo la importancia de este tema, ¿qué es lo que pasa cuando una persona se convierte al cristianismo? Tiene que reevaluar todo otra vez y ver las cosas de acuerdo al lente de Dios, no al lente que yo tenía, que yo heredé de mis padres. De hecho, la Biblia dice claramente que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, y no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice en 1 Pedro 1:18. O sea, fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que yo aprendí de mis padres. Yo tengo que reaprender otra vez.
Tengo para que ser reprogramado.
O aprender a ver la vida bajo los lentes de Dios, que Él me da en su palabra, para yo ver las cosas como las cosas realmente son.
Pero alguien puede decir, sí, pero eso lo ven ustedes así, que son los cristianos, pero yo tengo mi propia cosmovisión y a mí me va muy bien.
Ok, eso es un buen punto. Yo creo que nosotros deberíamos en este programa, una de las cosas que deberíamos ayudar a los amigos que nos están mirando, es a evaluar su propia cosmovisión. Porque aunque hablábamos hace un momento de que hay tantas visiones de la vida como personas hay en el mundo, hay básicamente dos cosmovisiones en las que nosotros podemos englobar a todos los seres humanos en cierto modo.
En esas dos cosmovisiones es que nos vamos a enfocar en el próximo segmento. Ya que Salvador no está aquí,
sí, déjame interrumpirte. Eso pensé yo, que ya
para no perder la costumbre.
Claro, claro.
Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Bueno, en el segmento anterior, al concluir, tú nos decías que existen básicamente dos tipos de cosmovisiones. ¿Cuáles son esas dos cosmovisiones?
Bueno, vamos a decirlo de una manera todavía más precisa. No todas las presuposiciones que conforman una cosmovisión pueden ser etiquetadas en un sistema de pensamiento particular. Pero en el mundo occidental, para ser todavía más precisos, nosotros podemos decir que existen dos cosmovisiones que se oponen la una a la otra. Y prácticamente podemos englobar a todos los seres humanos dentro de esas dos grandes cosmovisiones, a la mayoría. El naturalismo o secularismo y el cristianismo o teísmo bíblico. Déjenme explicar a qué yo me refiero. La palabra secular viene del latín seculum, que significa mundo, pero no en el sentido físico, sino más bien en el sentido temporal. Cuando yo hablo de lo secular, estoy hablando del mundo aquí y ahora, de vivir en el presente. Cuando yo le añado el sufijo ismo, secularismo, yo estoy hablando de un sistema de pensamiento. Todas las palabras que tienen ismo al final, eso apuntan hacia un sistema de pensamiento. que solo toma en cuenta la realidad presente. Eso quiere decir que en el secularismo no hay lugar para una vida después de la vida, lo que importa es aquí y ahora. Por eso hablamos de secularismo o naturalismo, porque el naturalismo enseña que la naturaleza es lo único que existe. No hay lugar para Dios, no hay lugar para nada absolutamente fuera de lo que hay en la naturaleza. Por eso es que los naturalistas suelen hablar de la madre naturaleza. ¿Qué inteligente es la madre naturaleza? Como si la naturaleza tuviera personalidad. Hace muchos años daban un programa de televisión, casi siempre en Semana Santa, que se llamaba Cosmos. Y lo dirigía Carl Sagan, que fue un gran astrónomo norteamericano. Carl Sagan siempre comenzaba esa serie diciendo: el cosmos es todo lo que ha habido, es todo lo que hay y es todo lo que habrá. Eso es una presuposición de Carl Sagan, porque tú no puedes probar científicamente, es imposible probar científicamente, que el cosmos es todo lo que ha habido, es todo lo que hay y es todo lo que habrá. Y es importante decir a las personas que nos están mirando que ahí tenemos un buen ejemplo de una declaración filosófica de un hombre brillante, pero sigue siendo filosófica. Pero al decirlo un hombre de ciencia, muchos pueden confundirse y creer que se trata de una declaración científica. Pero no, no es científica. Es una declaración filosófica hecha por un hombre de ciencia. Ahora bien, si yo parto de la presuposición de que el cosmos, o sea, lo material, el universo que existe, es todo lo que ha habido, es todo lo que hay y es todo lo que habrá, eso necesariamente me va a llevar a ciertas conclusiones, que es lo que yo decíamos al principio. Esos son unos lentes que yo me estoy poniendo y yo voy a ver toda la realidad a través de ese lente secularista o naturalista. Por ejemplo, si el cosmos es todo lo que hay, es todo lo que ha habido y es todo lo que habrá, eso quiere decir que el ser humano es una máquina compleja. O sea, solamente ha existido la materia. Por alguna razón que desconocemos, ¿verdad?, dicen los evolucionistas, esa materia comenzó a evolucionar hasta producir por accidente lo que nosotros vemos en el día de hoy, incluyendo al ser humano.
Entonces, las emociones, los sentimientos, los pensamientos del ser humano, ¿esas son reacciones químicas?
Esas son reacciones químicas, son reacciones neuronales que se dan quién sabe por qué razón. Ahora, fíjate lo interesante. Si yo parto de la presuposición de que siempre ha existido la materia, porque no importa la cosmovisión que yo tenga, yo debo partir de la presuposición de que siempre ha existido algo. Ese algo puede ser Dios o puede ser la materia, pero algo tiene que haber existido siempre. Porque de la nada no sale nada. Así que si fue la materia, entonces tenemos que llegar a la conclusión, primero, de que la vida no tiene propósito. Si tú quieres, tú puedes tratar de buscarle un propósito a la vida. Eso es como un niño que sale corriendo y le da una patada a un bote de pintura, la pintura se desparrama en el piso. Tú puedes pensar que esa mancha, ¿verdad?, quedó bien, pero tú, si tú tratas de buscarle significado a la mancha, estás haciendo una cosa tonta, porque esa mancha no tiene ningún significado. Uh-huh. Es algo accidental. Bueno, el universo, según los naturalistas, es la mancha que quedó en el espacio cuando el tiempo y la materia golpearon accidentalmente el bote de pintura. Entonces, yo no puedo buscarle significado a la vida, no puedo buscarle propósito. Esa es la conclusión a la que tienen que llegar los naturalistas. Pero mira la inconsistencia. Si eso es así y mis pensamientos, mi capacidad de razonamiento es algo puramente accidental, yo no debería confiar tanto en mi razonamiento. De hecho, no debería confiar en mi razonamiento porque es puramente accidental. Lo que pasa es que yo creo que en el fondo ellos en verdad no creen eso.
¿Cómo ellos explican eso? Ese postulado que tú has dado, ¿cómo ellos se defienden? Vamos a decirlo así, ¿cómo lo explican?
Hay diferentes explicaciones. Por ejemplo, Francis Crick, que es un hombre brillante, ganó el premio Nobel hace unos años. Francis Crick decía: los pensamientos son movimientos neuronales de los que nosotros no tenemos absolutamente ningún control. Okay. Richard Dawkins, que es uno de los grandes ateos de esta generación, tanto a él como a Sam Harris, Christopher Hitchens, le llaman, y ahora se me fue el cuarto nombre, los cuatro jinetes del apocalipsis, son ateos militantes. Richard Dawkins dice: los pensamientos del hombre son memes. ¿Y qué son memes? Bueno, son ideas que se propagan en la sociedad de una manera similar a cómo se propagan los genes. Por ejemplo, en algún momento dado, una persona tuvo la idea de que exista un ser sobrenatural que creó todas las cosas y que nos protege y nos cuida. Eso es un meme, dice él, la idea de Dios. Ese meme hizo sentir seguro a muchas personas y entonces ese meme se fue propagando de una cultura a la otra hasta que la idea de Dios quedó implantada en la sociedad. El problema con esa teoría es que si Richard Dawkins tiene razón, su propia teoría es un meme. O sea, no hay forma de tú poder evaluar objetivamente esa idea, ni ninguna idea, siquiera la evolución o el naturalismo.
La veracidad de esa de ese
exactamente
planteamiento que
por eso decía Taylor, un filósofo norteamericano, él decía, el naturalista es aquel que se rucha la mata de la rama de la mata en la cual él está sentado. Porque él está destruyendo toda posibilidad del razonamiento humano. Pero al mismo tiempo él quiere convencer a los demás de que tiene razón.
Uh-huh. Bueno, y ese es el caos que vemos a nuestro alrededor.
Claro.
Porque las personas están actuando en consecuencia a lo que creen.
Bueno, mira ahora con el famoso tema de los baños en Estados Unidos. Eso tiene que ver con la cosmovisión. Sí. Cuando yo creo que la realidad la determina Dios, ¿verdad?, a través de su palabra y en la manera como Él nos creó, yo tengo que creer que una persona que nació varón es varón y una muchacha que nació muchacha es muchacha. Eso es muy, muy, muy profundo, ¿verdad? Muy filosófico. Sin embargo, ¿qué tenemos en el día de hoy? En el día de hoy decimos no, porque el género de una persona no lo determina su biología, lo determina
cómo se sienta esa persona, cómo se ve a sí mismo.
Cómo se ve a sí misma. Entonces, si yo creo que yo soy mujer, yo puedo entrar al baño de las mujeres, aunque sea varón, biológicamente hablando. Entonces, las ideas tienen consecuencias. Esa locura, porque es una locura que estamos viviendo en Estados Unidos y que quieren exportar a otros países de América Latina, parte de esa cosmovisión naturalista, esa presuposición naturalista.
No, y lo triste es que quieren imponerla, que los otros acepten esa visión y no respetan la cosmovisión de las otras personas en los otros países.
Ahora, ¿por qué yo decía hace un momento que esto es una deshonestidad intelectual? Lo que yo voy a poner ahora es un ejemplo. Lo que yo voy a decir no se debe hacer. ¿Okay? Debo poner eso de antemano. Lo que yo voy a hacer no se debe hacer.
Lo que tú vas a decir no se debe hacer.
Exacto. Pero imagínate que una persona incorrectamente, porque no debería hacer eso, se para frente a una convención de ateos y les dice, señores ateos, yo quiero decirles antes de comenzar mi ponencia que yo creo que todos ustedes son unos imbéciles. ¿Qué pasaría? Yo creo que se molestarían la mayoría, si no todos. Y con razón, ¿verdad? Porque lo están insultando. Pero esa molestia traiciona a los ateos. Los traiciona porque ellos deberían haber pensado, bueno, como él es un ser sin alma, no tiene personalidad, es puramente materia, sus neuronas cerebrales lo llevaron a pensar que el cristianismo es la postura correcta y que los ateos somos unos imbéciles, y a mí mis neuronas me llevaron a pensar que el ateísmo es correcto y que los cristianos son unos imbéciles, pero todos estamos tranquilos, porque es un asunto de neurona.
La pregunta es, ¿por qué se molestan?
Exactamente, pero ellos se molestan porque ellos no creen en el fondo que es un asunto de neuronas. Ellos están viendo a una persona que está insultando sus personas. ¿Ven el punto?
Sí.
Ahí se presenta la inconsistencia de la que tú hablabas ahorita. Que tienen unos postulados, pero a la hora de actuar, actúan diferente a sus postulados.
Ahora, miren otra consecuencia de esto. En la educación, eso ha tenido un impacto tremendo en la educación, aún en países tan avanzados como en Estados Unidos o Norteamérica. La educación está en crisis. ¿Por qué? Bueno, porque si yo parto de la presuposición de que la realidad es lo que yo quiera creer de la realidad, porque no hay una realidad fija, esto es un accidente, no hay propósito, no hay significado, entonces, ¿qué derecho tiene un maestro en el aula a enseñar verdades absolutas y objetivas a los estudiantes? Por eso es que en el campo de la educación, alguien como John Dewey, que tuvo un impacto tremendo en la educación del siglo XX, produjo lo que hoy se conoce en educación como el constructivismo. ¿Y qué es el constructivismo? Bueno, es el sistema de educación que enseña que la verdad no se descubre, sino que se construye. El maestro debe ir al aula a enseñar a los estudiantes cómo construir su propia realidad y su propio sistema.
Es un facilitador el maestro, entonces el maestro no transmite
verdades. Por eso
verdades.
Es que los maestros hoy día son facilitadores, ya dejaron de ser maestros.
Uh-huh. Pero con esos postulados lo que va a haber es un caos, porque cada cabeza es un mundo.
Bueno, yo leí hace ya unos meses atrás, y yo no sé si reírme o llorar, pero yo leía en un libro cómo se le instruía a los profesores de una escuela para reaccionar apropiadamente cuando el alumno respondía a algo incorrecto. Si estuviéramos, ¿verdad? Aquí en República Dominicana diríamos una burrada. Uh-huh. ¿Qué debe hacer el profesor? Bueno, debe tener mucho cuidado de no herir el autoestima del estudiante. Entonces debe decir algo como esto, como, ¡oh, interesante tu punto de vista! O sea, pero increíble, lo que él está diciendo es incorrecto. No, ya no existe la idea de verdad objetiva. El relativismo ha penetrado en las escuelas y en las universidades. Decía Alan Bloom, escribió en el año 1987, publicó un libro titulado, creo que no esté en español, pero en inglés la idea es traducido, La cerrazón de la mente americana. Él decía, hoy día todo profesor que va a una universidad norteamericana debe presuponer que uno de cada tres estudiantes es relativista. Y ese relativismo está fulminando el sistema educativo norteamericano. Y debo decir que ese individuo no profesa ser creyente. Él está evaluando la educación como un educador, pero está viendo el impacto de este relativismo en la educación.
Suel, si cada quien tiene su propia verdad y cada uno va construyendo su propia realidad y el maestro es un facilitador, una persona llega a un aula, se queda en una esquina, no habla, no dice nada, otro grita en el aula. Explícame esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a construir una realidad así?
Bueno, habría que ver aquí, otra vez hablando de la consistencia, qué tan consistente va a ser ese maestro, porque probablemente va a llegar un momento en que no va a poder seguir sobreviviendo con esa inconsistencia y va a tener que poner cierta disciplina y va a tener que dejar a un lado cierto relativismo para ser más objetivo.
Entonces, si estudian una materia, ¿en base a qué texto la van a estudiar si todos son relativos? Entonces, explícame eso.
Es que si tú llevas a las últimas consecuencias los postulados relativistas, eso es lo que conduce a la anarquía.
Claro. ¿Es así?
Lo que pasa es que, una vez más, la inconsistencia, o sea, yo quiero tener un marco conceptual, pero limitado por ciertos aspectos prácticos, porque más allá me crea un caos.
Ahora, me surge una inquietud. Esos maestros relativistas, vamos a llamar así, que son facilitadores, ellos no están viendo el resultado de esas creencias. Lo que está produciendo en los colegios, en las universidades.
Yo creo que muchos lo ven, pero no saben cuál es la alternativa. Y es la parte que nosotros deberíamos tocar en este programa, que es el teísmo bíblico o el cristianismo. Pero antes de llegar ahí, porque claro, la alternativa puede resultarle más desagradable. Porque la alternativa es, existe Dios, Él tiene una visión de las cosas y cuando yo pienso diferente a Él, soy yo que estoy equivocado y por lo tanto yo tengo que someterme a Él. Y muchos dicen, no, si es así yo prefiero la otra, por más inconsistente que sea y por más liosa que sea.
Precisamente por eso era que decía al principio que me luce que las cosmovisiones son dadas no necesariamente por un proceso de razonamiento lógico, sino más bien fruto de lo que son mis deseos y mis sentimientos. O sea, cuando el hombre empieza a desarrollarse y empieza a tener inclinaciones de disfrutar o de participar de tal o cual actividad y resulta que hay una ley divina que dice que eso es pecado, bueno, yo tengo dos opciones. O yo sencillamente me restrinjo para obedecer, o más bien yo niego la autoridad de ese legislador para hacer mi voluntad. En otras palabras, lo que estoy diciendo, muchos ateos no han llegado a ser ateos por una... Ellos se han sentado a examinar las evidencias, no. Han llegado a ser ateos porque precisamente la otra postura del teísmo implica controles sobre su vida que ellos bajo ninguna circunstancia quieren.
No quieren reconocer al Dios de los cielos como ahora, su Dios, sino que se han rebelado contra Él.
Sí, es lo que dice Pablo en Romanos 1, el hombre ha detenido con injusticia la verdad. Ahora, si ustedes quieren oír algo increíble, sorprendente, hay un diálogo de Platón que yo he citado muchas veces cuando hablamos de este tema porque lo veo tan claro. Platón siempre escribía diálogos donde Sócrates era el principal interlocutor y él hablaba con otras personas. En este caso, es el Teeteto de Platón. Aparece Sócrates hablando con Protágoras. Protágoras fue un filósofo, un sofista de Grecia, que acuñó una frase que hoy día tiene muchos seguidores. El hombre es la medida de todas las cosas. Hmm. Eso no hay nada nuevo debajo del sol. Sócrates le pregunta a Protágoras en este diálogo, y lo estoy aquí parafraseando. Entonces, ¿tú enseñas que el hombre es la medida de todas las cosas? Dice él, sí, perfectamente. Dice, ¿cómo tú te ganas la vida? Y dice Protágoras, yo soy maestro. Y entonces Sócrates le responde, oye, a mí me parece tan extraño que tú seas maestro, porque tan pronto tú le enseñes a un estudiante que el hombre es la medida de todas las cosas y que sus ideas son tan buenas como las tuyas, ¿qué otra cosa ya tú podrías enseñarle adicional? O sea, ¿por qué te van a pagar dinero para que te den lecciones adicionales? Eso lo vio Platón hace, ¿cuántos? 2500 años atrás. Sin embargo, todavía el hombre sigue empantanado con este tema del conocimiento y de la verdad, simplemente porque no quiere aceptar la verdad de Dios. Es un rechazo a lo evidente, un rechazo a lo obvio.
Ese rechazo, como dijimos hace un rato, viene por la dureza en el corazón del hombre, para no reconocer que hay un Dios creador, que hay un Dios que reina. ¿Y ese teísmo bíblico, Sujel, qué plantea?
Bueno, ese teísmo bíblico parte de la presuposición de que existe Dios y de que Él creó un mundo con propósito. Dios creó el mundo para su gloria, Dios creó al hombre para su gloria, para que el hombre se gozara en Él, se deleitara en Él, y el hombre debía llenar la tierra de seres humanos creados también a imagen y semejanza de Dios, para llenar la tierra de la gloria de Dios reflejada en los seres humanos.
Yo quiero que en el próximo segmento, entonces, tú nos expliques lo más extensamente que se pueda este concepto del teísmo bíblico y hacia dónde nos lleva el creer esta cosmovisión. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Y ahora, los recomendados.
En lo recomendado para hoy tenemos el libro El Universo de Al Lado, de James W. Shire. Es un libro excelente si quieres aprender más acerca de las cosmovisiones. En este libro el autor nos explica los postulados básicos del teísmo cristiano, el deísmo, el naturalismo, el nihilismo, el existencialismo, el monismo panteísta oriental, la nueva era y el postmodernismo, explicando de una manera clara y sencilla los postulados básicos de cada una de estas cosmovisiones. El Universo de Al Lado, de James W. Shire. Cosmovisión, tu perspectiva de la realidad, es el tema que estamos tratando en Entendiendo los Tiempos en este día, y hemos visto cómo mi cosmovisión, la manera de ver el mundo, afecta la forma como yo actúo y cómo me desenvuelvo. Y también hemos visto cómo esa cosmovisión naturalista ha afectado la sociedad en el día de hoy. En el segmento anterior estábamos viendo qué es lo que es la cosmovisión cristiana o el teísmo bíblico.
Habíamos dicho que Dios... O sea, partimos de la presuposición de que Dios existe y de que Dios creó todas las cosas para su gloria. Antes de continuar expandiendo un poco más la cosmovisión bíblica, me gustaría explicar qué significa esto, porque hay personas que dicen, pero ¿y ustedes piensan entonces que Dios es un ser vanidoso que está en el cielo creando criaturas para que le glorifiquen a Él y que le adoren a Él? Eso no es el colmo de la vanidad. No, ese es el colmo de la bondad y del amor, porque primero Dios sabe que no hay nada en todo el universo más glorioso que Él, porque Él creó todas las cosas, Él fue que hizo todas las cosas, y por lo tanto no hay nada creado por Él que sea mayor que Él, ni más grande que Él.
Superior a Él y que merezca toda la gloria.
Pero por el otro lado, Dios sabe que el gozo nuestro está en reconocer eso, en reconocer su gloria. Entonces Dios nos crea para su gloria, primero porque si Dios no creara todas las cosas para su gloria, sino para la gloria de otro, Dios sería un idólatra. Pero Dios no es idólatra. Entonces, Dios creó todas las cosas para su gloria, aparte de que Él sabe que a nosotros, los seres humanos, nos conviene vivir para su gloria. Ahí es que está nuestro deleite y nuestro gozo. Entonces, Él creó todas las cosas, a los seres humanos, como criaturas a su imagen y semejanza, seres pensantes, seres racionales, que tenemos emociones, para que nos deleitemos en conocerle a Él. Una de las cosas más naturales de los seres humanos es que cuando tienen algo grandioso, lo quieren compartir con la persona que aman. Y Dios no tiene nada más grande que Él mismo, y Él lo sabe. Entonces Dios nos creó para compartirse a sí mismo. Dios crea al hombre y lo coloca en el huerto del Edén. Pero resulta que el hombre fue creado como un ser libre, un ser que puede tomar decisiones. Porque de lo contrario, Dios hubiera creado máquinas. Yo no puedo decir, por ejemplo, que esta Mac que yo tengo aquí me ama muchísimo, porque cuando yo le doy al botón de power se enciende, y cuando yo le doy a abrir Chrome o cualquier programa, ella me lo abre inmediatamente, porque ella me ama tanto. No, ella no me ama. Esto es una máquina. Bueno, Dios no creó al hombre como una máquina. Dios creó al hombre como un ser pensante que toma decisiones. Y en ese contexto, el hombre tomó la decisión de abrazar otra interpretación de la realidad, que fue la que el diablo le trajo en el huerto del Edén. O sea, lo que hizo el diablo para provocar la caída del ser humano no fue amenazar a Eva. Lo que hizo el diablo fue darle otra perspectiva. Dios sabe que si ustedes lo obedecen a Él, ustedes serán esclavos toda la vida. Dios sabe que a menos que ustedes se quiten de encima en su autoridad, ustedes no van a poder progresar. Ahora, si ustedes me hacen caso a mí, ustedes van a ser como Dios y van a poder tomar decisiones sin tomarlo en cuenta a Él. Al hombre le agradó esa perspectiva, el hombre abrazó esa perspectiva, y eso es lo que ha dañado la raza humana. Ahora, la cosmovisión cristiana no solamente parte de la premisa de que Dios creó todas las cosas para su gloria, de que el hombre pecó, sino que Dios, en su amor y en su bondad, tan pronto el hombre peca, Dios le revela un plan de salvación. Él iba a enviar a un ser humano nacido de mujer que iba a resolver el problema del pecado. Y ahí comienza entonces la revelación bíblica. Nosotros tenemos en las Escrituras, no es un libro de moral y cívica, es la revelación de un plan de salvación centrado en esa promesa que aparece en Génesis capítulo 3, donde Dios promete enviar a este Salvador nacido de mujer, un ser humano que iba a echar atrás todas las consecuencias de la caída. Más adelante, a través de las Escrituras, Dios comienza a afinar esta promesa y nos dice que este ser humano iba a venir de la familia de Abraham, nos dice que este ser humano iba a ser de todos los hijos de Abraham, de Jacob, nos dice después que iba a ser de la tribu de Judá, después nos dice que ese ser humano iba a ser Dios, Dios con nosotros, Emmanuel. Y finalmente llegamos al Nuevo Testamento, cuando Cristo nace de una virgen, y nosotros entonces vemos cumplida en Él la promesa, todas las promesas del Antiguo Testamento, centradas en su persona. Cristo, como Dios, cumple perfectamente la ley de Dios, como Dios y como hombre, y luego muere en la cruz para proveer a través de su muerte el perdón de nuestros pecados. La cosmovisión bíblica, entonces, es mucho más que un mensaje de salvación. La cosmovisión bíblica es la perspectiva de la realidad que produce creer eso. Esa es la cosmovisión. O sea,
el resultado.
El resultado. Cuando yo parto de esas presuposiciones de que existe el pecado, de que hay bueno y malo, de que Dios ha trazado la línea divisoria entre lo que está bien y lo que está mal, de que el hombre tiene algo dañado, el hombre vino dañado al mundo por causa del pecado, que el hombre necesita ser redimido. Cuando yo parto de esa presuposición, la realidad yo la contemplo de una forma completamente diferente.
Y todas esas verdades están expresadas en su palabra.
En las Escrituras,
exacto. Y esa palabra me dice entonces cómo yo debo relacionarme con Dios, cómo yo debo relacionarme en la familia, en el trabajo, en todas las áreas de la sociedad. Y son verdades absolutas, no son verdades relativas.
Sí, porque son las verdades de Dios. Es como, como le llama Francis Schaeffer, la verdad verdadera de Dios.
Si esa es la verdad verdadera de Dios, me lleva a caminar por un paso, por un trillo, por una senda segura. Y lo que vemos en el mundo entonces ahora, con ese secularismo, con ese naturalismo, donde cada cabeza es un
relativismo.
Mundo, un relativismo, es un caos en cierto sentido.
Es un caos. Sin embargo, es un caos que no es tan caótico, porque todavía en el mundo hay personas que viven de capital prestado.
¿Qué significa
eso? Yo me refiero a que nadie puede vivir consistentemente con una cosmovisión naturalista. Eso es imposible.
¿Por qué no, Suber?
Porque la realidad es la realidad. Imagínate un individuo...
Qué profundo, la realidad es la realidad.
Es la realidad. Imagínate un individuo que dice...
Pero si él tiene su realidad, te dice, esa es mi realidad.
Ok,
mi realidad
que vaya a una avenida bien transitada, porque él dice, yo sé que los carros no existen, y que trate de cruzar sin mirar para los lados de un lugar al otro.
Y si cruza sin mirar para los lados y llega al otro lado,
probablemente,
¿ya probó su teoría?
Probablemente la realidad, sí, pero que lo haga dos o tres veces a ver qué pasa. La realidad lo va a aplastar tarde o temprano. Tú no puedes ser consistente con ese pensamiento. De hecho, mencionábamos a Carl Sagan. Hay una historia de Sagan que a mí me enternece y me apena, porque yo admiraba mucho a Sagan por su brillantez intelectual. Sagan murió de una enfermedad extraña, y cuando él estaba muriendo, un amigo cristiano que Sagan tenía, tenía un amigo cristiano que le predicaron el Evangelio, Carl Sagan llama a su hijo y le dice en el lecho de muerte, hijo mío, tú sabes que yo siempre te he amado. Y esta persona muy perspicazmente dice, en ese momento Carl Sagan negó todo lo que él había predicado a lo largo de toda su vida. Porque un naturalista no puede de ninguna manera decir yo te he amado. El amor no existe en el naturalismo. Lo más que yo puedo decir es el conjunto de mis neuronas cerebrales me llevan a tender hacia ti. Pero yo te amo, no, yo te amo implica que hay un alma, hay una persona dentro de mí que ama. En el naturalismo no hay lugar para la personalidad.
Entonces, esos naturalistas, ¿cómo planteaban su filosofía ante esas cosas?
Ah, cuando yo te decía, perdón, que viven de capital prestado, es porque inevitablemente, tarde o temprano, van a tener que tomarle prestado al cristianismo algunas cosas para poder subsistir. Es imposible hacerlo de otra manera. Yo recuerdo también a Nietzsche. Nietzsche atacaba el cristianismo virulentamente. Y Nietzsche trató de ser un ateo consistente. Nietzsche terminó loco. Y algunas personas dicen que la locura de Nietzsche fue el acto más consistente que él pudo haber hecho con su visión filosófica de la vida. Pero Nietzsche decía en un momento dado a los ateos de su época, es que ustedes no se dan cuenta que ustedes no tienen derecho a tener valores. Ustedes no tienen derecho a tener valores, no tienen derecho a tener ni siquiera lógica. La lógica necesita un punto fijo de comparación y ustedes no lo tienen. Hay una frase de Nietzsche genial. Él decía, nosotros los ateos hemos borrado la línea del horizonte. Y por lo tanto ya no sabemos si caemos o subimos, si nos acercamos o nos alejamos. La línea del horizonte se borró. Ahora, mira dónde está el problema de Nietzsche. Nietzsche creía que aún la gramática era un problema porque la gramática es lógica. Sin embargo, él escribió un montón de libros para probar su teoría y para hacerlo usó la gramática. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque es un inconsistente. Nietzsche debió haber hecho lo que hay un personaje que hemos mencionado en Entendiendo los Tiempos más de una vez, y es el filósofo griego Cratilo. Cratilo tenía un pensamiento muy similar al de Nietzsche, pero ¿saben lo que hizo? Se quedó callado por el resto de su vida. Cuando él llegó a la conclusión de que las palabras no tienen significado y de que nada significa nada, no habló nunca más. Que es lo que deberían hacer todos los naturalistas.
Suhel, ¿cómo explica un naturalista el sentimiento que le da a un esposo cuando viene un extraño y corteja a su esposa? O cuando hay un acto de adulterio.
Él te va a decir, él te va a decir, es la teoría de la evolución. Para que la espécimen humana, el Homo sapiens, pudiera subsistir dentro de todas las amenazas que había, el Homo sapiens tuvo que aprender a proteger a los suyos. Entonces, simplemente es una reacción que viene a través de la evolución porque es la supervivencia del más apto. Entonces, la supervivencia enseña al ser humano a proteger a su familia, a hacer todo ese tipo de cosas. De hecho, Darwin decía, por ejemplo, que las emociones son un residuo de lo que nosotros éramos cuando no éramos todavía el Homo sapiens. Por ejemplo, una persona hoy está irada y muchas veces aprieta los dientes. ¿Ustedes han visto eso? Una persona que está así, sí, airada. Darwin decía, sí, claro, porque antes él mordía a sus semejantes. O sea, cuando él todavía no era Homo sapiens, él tenía que morder y agredir a sus víctimas con los dientes. Hoy no hace eso, no agrede con los dientes, pero todavía le queda ese residuo, esa expresión emocional que no es más que producto de la evolución.
Ok, en el caso cuando una persona engaña a otra, ese sentimiento de que me mintió, me engañó, me robó, entonces, ¿de dónde viene eso?
De capital prestado.
Uh-huh. Explícame, de nuevo, capital prestado en este caso.
Tienen que tomarle prestado al cristianismo, porque de lo contrario no hay manera de explicar por qué la traición está mal, por qué yo me siento herido, porque tú me traicionaste. O por qué en las películas de Hollywood, en casi todas las películas de Hollywood, cuando un ser humano está en peligro, se hacen un montón de cosas para salvarlo, porque se sobreentiende que ese ser humano tiene un valor que el animal no tiene. Yo siempre pongo de ejemplo esa película que dieron hace relativamente poco tiempo, El Capitán.
¿El Capitán?
El título se me fue, pero es un capitán, fue una historia de la vida real que la protagoniza Tom Hanks.
Ajá, que le secuestran
unos somalíes.
En alta mar, sí.
Y entonces la Marina norteamericana hace todo un aparataje para poder salvarlo. Yo me pregunto si ellos hubieran hecho exactamente lo mismo con el gato del capitán.
Sí.
Probablemente no, porque ellos reconocen
el valor de
de ese ser humano. Y cuando finalmente Tom Hanks, el personaje Phillips, Captain Phillips es la película.
Capitán Phillips.
El Capitán Phillips. Cuando el Capitán Phillips finalmente es rescatado, hay una sensación de alivio en el que está viendo la película porque un ser humano fue rescatado. Entonces, a final de cuentas, terminan traicionando lo que creen.
Aún los valores son inconsistentes con el naturalismo. O sea, ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? Las cosas sencillamente son.
Ay, ellos te van a decir amén, pero yo creo eso, excepto cuando tú le tocas lo suyo.
Así es.
Exactamente, exactamente. Entonces ahí viene la inconsistencia.
¿Cuál va a ser el resultado de esta cosmovisión naturalista, secular?
Hace unas semanas atrás nosotros hicimos un programa sobre la posmodernidad y yo creo que la posmodernidad es una respuesta coherente hasta cierto punto. Es una respuesta coherente e incoherente de esta filosofía, porque lo que hace la posmodernidad es entonces decir, bueno, definitivamente, si esto es así, no hay manera de creer en la existencia de una verdad objetiva y absoluta. Uh-huh. No existe la verdad, existen verdades. Entonces, el hombre posmoderno, para mí, ha reconocido el fracaso del racionalismo humano. Él ha reconocido que la razón por sí sola no puede llevar al hombre a vivir racionalmente. Entonces, yo creo que la posmodernidad es un ejemplo de lo que pasa cuando el hombre entiende eso que tú acabas de decir. El mundo se vuelve un caos cuando nosotros ponemos tanta confianza en la razón de un ser humano.
¿Cómo nosotros podemos, con ese teísmo cristiano que es coherente porque somos creados por Dios, combatir, si podemos decirlo así, esas corrientes seculares naturalistas?
Bueno, una de ellas y la más importante de todas es predicar el Evangelio, porque a final de cuentas...
Perdón, una pregunta elemental. ¿Qué significa predicar el Evangelio, Sobero?
Proclamar a los seres humanos las buenas nuevas de salvación, de que el hombre tiene un problema, el hombre está dañado, pero Dios hizo algo para rescatar al hombre. Y a un costo altísimo, la vida de su propio hijo. Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese mensaje es tan poderoso que hace cuerdo a los que no quieren ser cuerdos. Uh-huh. Entonces, lo primero que yo debo hacer es predicar el Evangelio. El Evangelio tiene el poder de enderezar las cosas que están torcidas. Y por otro lado, debemos predicar todo el consejo de Dios, todas las escrituras, toda la palabra de Dios. Porque vuelvo y repito, la Biblia no es simplemente un mensaje sobre cómo llegar al cielo. La Biblia nos provee una cosmovisión. Y en la misma medida en que la palabra de Dios es enseñada fielmente, los hombres que están ahí escuchando la predicación de la palabra comienzan a entender cómo conectar los puntos. Esto es lo que, esta es la realidad. Ahora, ¿cómo yo puedo vivir coherentemente con esta realidad en mi familia, como esposo, como padre, en mi negocio, como estudiante, en la sociedad, como ciudadano? O sea, esa cosmovisión me va a permitir vivir lo más coherentemente que un ser humano pecador y con limitaciones tiene, puede, para vivir conforme a la realidad.
Y esa realidad es Jesucristo y nadie más. Esa verdad verdadera, si podemos decirlo así. Porque dice la Escritura que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Así es.
No hay otro camino. Gracias por haber estado con nosotros en su programa, Entendiendo los Tiempos, y con este tema de la cosmovisión, tu perspectiva de la realidad. Y es nuestra oración que luego de tú haber oído estos planteamientos acerca de lo que es el teísmo bíblico, la creación hecha por Dios y ese plan de redención que Dios dio al hombre y esa salvación que tenemos en Jesucristo, tú puedas ir a los pies de Cristo confesándolo como el Señor y Salvador de tu vida. Nos vemos en el próximo programa.